Saludos familia, bienvenidos a un programa más de Dejando Huellas. Gracias por siempre acompañarnos y escucharnos todos los jueves a través de Radio Grito, los jueves a las 11:30 de la mañana. Y me indicaron que también estamos saliendo los sábados, así que el programa, si no tuvo la oportunidad de escucharlo jueves, pues lo puede escuchar sábado por radio y nos consigue a través de todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify y todas las otras plataformas. Y les recuerdo que estamos desde el estudio de Pura Energía. Si usted no tiene un sistema de energía solar, llame al 787-230-9070 y ahí podría orientarse un poco. También tenemos la división comercial e industrial, que si usted tiene un negocio y está pagando mucho de luz, pues mire, Pura Energía quizás le tenga una solución para ustedes. Y hoy conmigo tengo a unas invitadas muy especial que hemos colaborado muchísimo en este mundo de los rescates, que no es fácil, pero cuando uno tiene un grupo de apoyo definitivamente lo hace mucho, mucho más fácil. Les presento a Cintia Goenaga. Hola, Cintia.
Hola, hola.
Ya esta es tu tercera vez aquí,
¿sí?,
en el programa. Gracias por llegar hasta acá. Y les presento a Ney de Lulu Rescue. Hola, Ney. Gracias,
hola,
por llegar.
Gracias a ti por la invitación.
Y este chico que ustedes ven aquí, para los que nos siguen en las redes sociales, de seguro tienen que haber escuchado de la historia de Nilo. Y hasta en televisión, porque Nilo salió en televisión.
Famoso.
Y por ahí está Llamas, que también vamos a conocer un poquito de la historia de Llamas. Llamas. Ella te responde. Ahí está.
¡Qué rico!
¡Ay! Aquí está Llamas.
Una viejita que va a poder conocer su historia un poquito más mientras vaya sucediendo el programa, ¿verdad? Chicas, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Yo quiero hablar con ustedes hoy sobre la historia, empezar con Nilo, pero obviamente conocer la historia de ambos, porque pues muchas veces las personas nos preguntan, y yo estoy segura que a ustedes les pasa también, ¿qué yo hago a la hora de rescatar? Tenemos una bebé por ahí, así que no se preocupen si escuchan a un bebé gritando. Pero mira, Fifi le preocupó. A la hora de rescatar, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? Pero vamos a entrar en detalle de eso.
Ok.
Pero vamos a conocer primero la historia de Nilo, que es este perrito que ustedes ven aquí. Cintia, empieza tú, que yo creo que tú fuiste la primera que...
Ok. A mí, bueno, es que yo trabajo en promociones y siempre hablo de perros. Todo el que me conoce sabe que siempre hablo de animales. Porque la idea siempre es donde uno toque, mira, dejar una huella. Hablar del tema para educar, porque muchas situaciones que están ocurriendo ahora sobre los animales es por falta de información. Uh-huh. Pues de todos estos compañeros que he tenido, uno se comunica conmigo y yo estaba de camino a Cabo Rojo para una promoción. Uh-huh. Y ahí me envían el video de Nilo que fue atropellado y pues lo pusieron en una cajita y allí lo dejaron.
En Guayama.
En el pueblo de Guayama. Y yo estaba en el otro lado. No podía llegar, iba de camino a trabajar y pues necesitaba compartir la información para ver si alguien podía hacer algo. Ahí es que la comparto en el grupo y Viviana se encarga de todo.
Exactamente. Yo me acuerdo que tú entonces me llamaste y me dijiste, estoy de camino a trabajar, ajá, no puedo contestar el teléfono, necesito ayuda. Y yo, está bien, tranquila, yo me encargo. Pues el yo me encargo fue que yo estoy en Aguadilla, yo vivo en Aguadilla, Cintia es de Ponce, Ney es de Manatí. Ajá. O sea, que estamos, ¿verdad?, divididas.
Todo el mundo está lejos, todo el mundo.
Que no es como que tú puedes llamar y fácil resolvemos, pero de igual forma. Y la cuestión es que, pues ahí yo empiezo a buscar gente, a llamar. Nadie podía, porque entonces en Guayama yo no conozco.
Y era un domingo.
Ajá, era un domingo.
Que es más difícil conseguir personal.
Exactamente. Yo decía, lo que yo llego a Guayama, el perro muere. Porque es que las condiciones que él estaba, incluso, el cuello tirado para atrás, ¿verdad?
Yo perdí la esperanza, ya te lo había dicho yo. Yo no lo veo bien al perro. Para mí él no iba a llegar.
Sí. Exactamente.
Míralo
aquí. Exactamente.
Era como que no lo va a lograr. Pero de igual forma, esa perder esa esperanza, no podíamos hacerlo.
Es que no era opción. No era opción en el momento.
Definitivamente. Pues la cuestión fue, yo me acuerdo hasta llorando. Yo estaba llorando en mi casa, sí, en la sala, buscando, seguía llamando a todo el mundo que uno, ¿verdad? Gracias a este programa, pues he podido conocer, pero tampoco es que...
Contactos.
Uno no tiene a alguien que tú puedes llamar y, tranquila, yo me encargo y llega.
Es
una colaboración entre muchas personas de que no pueden, sí pueden, y nos vaqueamos.
Es como, pues... pasarse la papa caliente, técnicamente.
Exactamente. Pero sin dejarlos abandonados, porque hay gente, ¿verdad?, que pasa la papa caliente, pero entonces
exacto,
te encargas tú.
Exacto.
No, yo me encargo, pero necesito que me ayudes.
Que estés a la mano.
Exacto.
Porque no es fácil.
Sí. Pues finalmente, no recuerdo ni cómo, y no me acuerdo los nombres de ellos, Dios mío, perdónenme, pero unos ángeles de Guayama mismo, se ofrecieron en ir a buscar a Nilo. Ellos llegaron hasta el punto donde estaba Nilo.
Exacto.
No sé si el muchacho todavía estaba allí, el muchacho que primero lo
no,
vio.
No, porque en ese momento él estaba trabajando.
Exacto, ya sabía que
ya se había ido.
Él es el hijo de
no, no, no hagas el spoiler todavía. No,
okay.
Todavía. Todavía. Pues esa gente se encargó de recoger a Nilo, lo llevaron hasta Cebet, que es en Caguas.
Uh-huh. Ajá, en Caguas.
Y ahí empezó.
Ahí empezó toda la travesía.
Antes de Cagua, pues, fue un trote bastante.
Sí, fue un trote bastante. Ahí, les quiero dar las gracias a esos veterinarios de Cebet, porque de verdad que se portaron súper bien con Nilo. Ellos hicieron lo posible por atender su caso y ver qué era lo que estaba pasando con Nilo, porque a pesar de todo, pues, llegó vivo. O sea, que esa era otra cosa. Las señales que él nos daba, ajá, a través del camino. De momento, llegó vivo. Ok, pues, tiene ganas de vivir. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos? ¿No lo dejamos? Recuerdo que una de las conversaciones que tuvimos cuando llegó al veterinario fue que pues que quizás ponerlo a dormir era la mejor decisión,
sí,
para que tuviera calidad de vida. Y me acuerdo que ninguna de las tres nos atrevíamos a tomar la decisión.
Uh-huh. Y recuerdo que era también porque ya había personas que estaban apoyando.
Exacto. Ya nos habían enviado dinero, estaban,
sí,
pendientes. Uh-huh.
Y no era opción en ese momento porque, ajá, ¿para qué pedimos dinero? ¿Para dormirlo?
Exacto, exactamente.
La esperanza, ¿dónde la dejamos?
¿Dónde la dejamos? Y, no, y como no somos dueñas de él, por lo menos yo no sentía
el derecho.
No me tocaba, exacto, el derecho. Yo no tenía el derecho de tomar la decisión. No sé si ustedes se sentían igual, pero yo no sentía, ajá, el derecho de poder tomar la decisión por él.
No, y más bien, además que no éramos dueñas, era como que, yo digo, ese deseo de decir, mira, vamos a ponerlo a dormir, como que, y si el perro...
Y se echa para adelante.
Como está ahora.
Exacto, exacto, exactamente. Uh-huh. Y bueno, nada, yo no recuerdo cuánto tiempo estuvo en Cebet.
Estuvo aproximadamente de 2 a 3 días.
De 2 a 3 días.
Sí, estuvo poquito tiempo porque entonces fue que nos dijeron que la mejor opción era hacerle un CT scan, uh-huh, para confirmar qué era lo que tenía, uh-huh, para entonces, ¿verdad?, evaluar si tenía calidad de vida, si podía mejorar, si había que operarlo, etcétera, etcétera. Eso de ahí fue que entonces optamos para llevarlo a Tío.
Exacto. Allí no tenían para poder hacerle CT scan, que de hecho les quiero recordar, ¿verdad? Aquí tenemos los collares de Dejando Huellas, que si no hubiese sido por eso...
Nilo
no estaría aquí.
No estaría aquí, realmente.
Eso era, Viviana, faltan chavos.
Falta dinero, Viviana, tranquila, yo resuelvo con el dinero de los collares.
Gracias, sí, a que ustedes compraban los collares, que para eso es Dejando, exacto, Huellas. Para eso son esos collares, para poder atender, exacto, casitos como los que tenemos aquí presentes. Y por eso se los queríamos también enseñar a ustedes y contarles la historia para que sepan a dónde va ese dinero de Dejando Huellas. Entonces, Ney, te toca buscarlo en Caguas.
Uh-huh.
De nuevo, Ney es de Manatí y ella se tiró a Caguas a buscar, sí, al Nilo.
Pues mira, yo estuve siempre bien pendiente. En el chat envían muchos casos, pero el de Nilo específicamente, cuando yo vi el video de él, me rompió el alma. Uh-huh. So, realmente estuve bien, traté de estar lo más pendiente posible, a pesar de que estaba trabajando. En el caso de él, yo también tuve, ¿verdad?, di la opción también de, ¿verdad?, por la calidad de vida de que fuera eutanasia. Sin embargo, me dejaba llevar, ¿verdad?, por lo técnico, por el, ¿verdad?, el asociado que tengo de técnica veterinaria. Y entonces voy a ayudarlo, lo busco, que de hecho la que está en atrás de cámara, ella fue la que me acompañó para buscar a Nilo a Cagua. Fuimos a Cagua, buscamos a Nilo y lo llevamos a Tillo, a San Francisco de Asís.
Exacto.
Ahí es donde le vamos a hacer el CT scan, las otras pruebas, ¿verdad? Porque en el CBED lo que hicieron fue estabilizarlo más bien.
Uh-huh.
En Atillo estuvo aproximadamente como una semana.
Una semana y pico
yo creo que estuvo. En lo que le hicieron el CT scan y todo eso, que entonces ahí fue que fuimos a Tele11, Cintia, uh-huh, y yo, para presentar el caso de él, todo eso, y después fue que estuvo de foster conmigo un tiempito, a lo que lo lograba llevar a las terapias.
Exactamente.
En terapia.
Vamos, ¿verdad?, por parte de eso. En San Francisco así también, les agradecemos un millón.
De verdad que sí,
wow. Le tenían tanto y tanto cariño.
Una cosa increíble.
Las muchachas estaban enamoradas de él allí. Le daban su comidita porque algo que recuerdo también de Nilo era que él no comía,
no,
solo.
Estamos hablando de un perrito que ahora mismo lo ven sentadito porque él es un chango.
Exacto.
Pero él camina, él corre, él juega, él ya rompe juguetes. So, él es un perro completamente normal quedó ciego. No sabemos si es que antes del accidente era ciego porque que su ceguera no mejorara. Pienso que es un símbolo de que anteriormente él era ciego ya. Yo me voy más por ese lado que realmente el problema neurológico que tuvo lo dejó ciego. Yo me voy más porque era ciego de anterior porque...
Eso era lo que nos decían, que quedó neurológico. Ahí fue que yo aprendí, ¿verdad?, lo que era el término neurológico en un perro.
Y en mi caso yo nunca había visto
un perro neurológico.
No.
Yo sí, yo había tenido Sí, porque tengo una amiga que tiene una perrita neurológica.
Explícanos un poquito, ¿verdad?, ¿qué significa eso en un perrito?
Pues básicamente que depende, porque el problema, cuando hablamos de problemas neurológicos, puede ser en diferentes lados del cerebro. Uh-huh. En el caso de él, en el CT scan, tampoco se logró ver qué lóbulo era el que tenía el problema, a la inflamación o lo que tuviera. Básicamente eso, inflamación o daño en el cerebro, básicamente, no permite que tenga sus funciones normales como abrir su quijada para masticar, ver bien, mover sus patas, ya sea delantera, trasera, el cuello. Él no movía el cuello, él estaba completamente para atrás y su cuello no lo podía sostener. Pero yo pienso que también lo que él tuvo fue una inflamación cerebral, más bien. Sí quedó neurológico, pero yo pienso que fue más una inflamación porque... Si hubiera quedado neurológico, aún él no tuviera sus funciones al 100%. So, me voy más como que fue una inflamación cerebral, porque mientras pasaron las semanas que le dieron el antiinflamatorio cerebral, literalmente, se le desinflamó y él comenzó a tener sus funciones regular como cualquier perro normal.
Vamos a entrar en detalles, ¿verdad?, de lo que nosotras tuvimos que vivir en el proceso cuando Nilo estuvo en el veterinario. No se vayan, regresamos a Dejando Huellas. Y de vuelta a Dejando Huellas con Cintia y con Ney, aquí hablando del caso de Nilo, que fue un perrito neurológico que fue...
Con modelo. Yo no puedo dejar de mirarla, él está...
Ustedes lo ven ahí bien serio.
Esta gente
lo ve bien serio. Para los que nos están escuchando por radio, Nilo es un perrito blanco y cremita, ¿verdad? Con manchitas cremitas. Entonces, él tiene una mirada como perdida. Creemos, ¿verdad?, que pues a raíz de la inflamación o antes, según la teoría de Ney, pero él tiene una mirada perdida. Entonces, tan gracioso porque se queda como mirando a la nada, bien serio.
Pensativo, él todo el tiempo pensativo.
Él está en reflexión,
Pues, Ney, cuando estuvo en el veterinario, que estuvo en San Francisco, así en Atillo, que nuevamente súper agradecidos con el trato,
de verdad que sí.
Y el cuidado de verdad, pa ver el progreso de Nilo. Una de las cosas que a mí me preocupaba, yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, era que no caminaba. Entonces, no caminaba y no comía.
Tenían que darle la comida en la mano.
Sí, se chocaba con todo.
Sí, se chocaba con todo, no veía.
Y no recuerdo si daba vuelta en la jaula o...
Sí, también. No, esos fueron los primeros días de haber quedado después del hospital. Uh-huh. Como que en lo que se estabilizaba y poco a poco mientras iba caminando más.
Exacto.
Y chocaba con las paredes mientras iba conociendo la casa también.
Exactamente. Y era preocupante para uno también porque el hecho de que no fuera como un perrito normal... Pues, de nuevo, uno se cuestionaba...
Sí, iba a poder salir adelante y quién le iba a adoptar.
Esa es la primera...
Yo recuerdo que alguien me lo dijo. ¿Quién lo va a adoptar? ¿Un perrito así? ¿Quién lo va a adoptar?
Sí, a mí me lo decían mucho. Cuando yo decía, estoy cuidando un perro neurológico de foster y subía fotos en las redes, me decían como que, mire, ¿y quién es ese perrito? Hasta mi mamá, que mi mamá estuvo, ¿verdad?, en el proceso, obviamente, conmigo en mi casa, cuidándolo, y me decía como que, ¿y quién lo va a adoptar? Como que... y yo pensaba lo mismo y era mi mayor miedo y era por la razón por la que nos cuestionamos cuando lo llevamos a Terapet, la veterinaria que lo analizó para ver si él de verdad necesitaba terapias y qué mejoría iba a tener con las terapias, ella me dio su opción. No me dio la opción de eutanizarlo nunca, simplemente ella me dijo como que vamos a dar las terapias y después de las terapias vamos a ver cómo, vente papi, vamos a ver cómo él... mejora, entonces, pues, ¿verdad? Y vamos a saber qué calidad de vida va a tener. Uh-huh. Y ahí fue cuando se pusieron la cosa tensa. Bien apretada, tensa, porque no sabíamos qué hacer con él, no sabíamos si, nuevamente no sentíamos el derecho ni el atrevimiento de tener la opción de eutanasia. Pero era un poquito complicado por el hecho de que no se sabía qué lóbulo era el que él tenía afectado. So, no sabíamos qué problema específico dentro de la rama de neurología que era el problema que tenía, Entonces,
¿cómo se iba a atender? Si
lo más, exactamente, uh-huh. Lo más importante es que cuando me dijo la veterinaria, que me acuerdo cuando te lo dije, que tú te preocupaste un montón, es que él no iba a tener...
calidad de vida.
No, como que no iba a tener... ¿cómo es la palabra? Como que no iba a tener afecto con las personas.
Exacto.
Cuando la doctora, cuando la veterinaria me dijo eso, yo dije, aquí fue, porque entonces, ¿quién va a querer? O sea, de por sí ya se nos hace complicado porque es un perro neurológico.
Que no va a ser afectivo, que no va a jugar.
No iba a ser un perro que se iba a integrar, como que no iba a sentir, no te iba a dar amor, no iba a lamer, no iba a jugar, no iba a ser un perro. Iba a ser un perro como vegetal, por decirlo así.
Le dan menos opción de ser adoptado.
Exactamente.
Exactamente.
Se le quitaba,
sí,
le
porque
quitaba...
nadie iba a querer un perrito. Se me perdió el trit, dame otro. Nadie iba a querer un perrito que es la realidad. Uno quiere un perrito para que sea tu mejor amigo y para que tú le des amor y etcétera. So, iba a ser más complicado. Pero a las dos, a la semana.
Esta
me impresionó literal.
Agotado porque es que hay que
ella corrió.
Ella corrió con ese perro para
pero como si
terapia.
Fuese suyo.
Exactamente.
Literalmente.
Exactamente.
O sea, de terapia y cuando, ¿verdad? Hubo una semana que no lo pude cuidar, lo tuvimos que llevar para que estuviera en cuido, en boarding en Atillo, que también nuevamente me sentí en la confianza. Eso fue como dejar, yo me sentí en la tranquilidad como dejar uno de los míos, literalmente. Literal.
Sí.
Y ellos con un amor y un cuido y enviaban mensajes, enviaban fotos de Nilo por las noches.
Me llamaban
mira, comió
todos los días por la mañana para decirme,
literalmente,
pasó esto,
literalmente.
Esto, esto.
Las chicas de ahí, de hecho, tengo una chica que todavía me escribió por Instagram. Yo subí una historia de Nilo en la mañana y ella me contestó como que está bello, me encanta. Bueno, un amor. Y ella es de San Francisco de Asís.
Y bueno, después entonces brinca para las terapias. Y ahí empieza su proceso de terapia.
Uh-huh.
Y pues nada, en fin... Hoy lo vemos aquí caminando, jugando, ladrando, molestando a su hermano,
uh-huh.
Porque ahora sí, te toca dar la sorpresa.
Pues, después de todo ese transcurso que Nilo pasó de aquí para allá, de allá para acá, mejoró. Ya él cuando fue a las terapias, él caminaba. Entonces comenzamos allá y yo me sentía más en más en confianza de pedir foster. Pedimos foster y aparece Millie, que es la angelita de Nilo. Millie, que es la mamá del muchacho que vio a Nilo la primera vez en la calle.
¿Quién
diría? O sea, que todo Andrea, llegó a...
El perrito estaba para él.
Estaba para él.
El perrito estaba para él, literalmente.
De verdad que sí. Así y de Nilo hecho, fue adoptado, ya sí. Tiene su casita, vive feliz con su hermanito, su mamá y su papá, y ¿verdad?
Literal. Y el hermano de él es gemelo, son iguales,
sí,
blanco
igual.
Y crema.
De hecho,
el igualito.
Chiquitito. Hace poquito me lo encontré y me dijo, no es que yo no quiera a mi otro perro, pero siento que Nilo me mira diferente y me busca más. Y es como agradecimiento.
¡Wow!
¡Ay, qué lindo!
Y no es que uno, o sea, vuelvo y digo, minimice el hecho de que pues el otro perrito se obtuvo de otra manera diferente, pero viene un perrito desde la calle que tiene más ese sentido de agradecimiento.
Es que eso es lo que pasa. Cuando tú rescatas un perrito...
Es diferente.
Con una, en unas condiciones mucho más fuertes, esa conexión que uno logra tener con ese perrito, ese cariño...
Hasta el mismo perrito contigo, es como diferente.
Exacto. Mi papá dice, uno los quiere con pena, pero yo no creo que sea que los quieres con pena. Es que, no sé, el vínculo que hay ahí en ese momento de ese agradecimiento de ese perrito con su rescatista y ese cariño y la alimentación y cómo tú ves que ese perro termina teniendo una vida prácticamente normal. Pues uno dice...
Esta es la segunda vez que yo lo veo después de que lo di, porque yo se lo entregué a Millie como foster.
Te tocó entregarlo.
Lo entregué a Millie como foster. Ella sí me dijo desde un principio como que, mira, yo voy a tratar de que mi esposo se enamore de Nilo porque yo lo quiero. Ella
esa
lo
era,
dijo
esa era la
primer día.
Esa era la misión.
Pero entonces, a lo pasar los días, ella me enviaba fotos y videos de Nilo, pero enamoradísima. Enamorada. Ya él
y
integrándose en la casa.
O sea,
exacto, integrándose a su hermano Rocky, que son idénticos, chiquititos y todo, jugando. Bueno, una cosa
bien, que eso es algo que uno
se preocupa a mí sinceramente me preocupaba eso. Yo decía, ¿y si el perrito no se lleva?
Sí, sí, como
va a ser
que
difícil, va a decir, pues mira, realmente se me ha hecho difícil, lo voy a entregar.
Ahí es que la gente
sí,
se asusta.
Sí, pero yo realmente, yo no sé cómo, no sé qué era lo que había en mí, que desde que ella se lo llevó a la casa y la primera foto que ella me envió de Nilo en la camita del hermano, porque no tenía cama para ese entonces, yo le llevé una, pero él se acostó en la cama del hermano, como que, ok, esta es mi casa, voy para aquí, y en la, se acostó
ya
en la cama del hermano.
Este muchacho yo lo
envió
toda la vida.
Literal, ella me envió una foto Y yo dije, ni no se queda ahí.
¿De verdad?
No sabía ya. Yo lo sentí. No sé cómo, pero yo lo sentí.
Pero cuando, decía, papá, Dios, lo dijeron fue como... Ver, como que wow. Como, o sea, no podía... Yo no pude creer todo lo que le pasó a Nilo.
Yo estaba casi llorando cuando ella me dijo que lo adoptó.
O sea, y todo caía de cantazo. Era como que...
Literal,
mira que milagro, estaba para él. Cayó el dinero. Fue como que... ¿Cómo?
Llegaba y yo decía... ¡Wow! No, sí. Cuando ustedes fueron a Tele11, que presentaron el caso de Nilo y vieron justamente cuando ellas la están siendo entrevistadas.
Ah, ese momento fue
bien fuerte. Estaba Nilo entrando al CT scan, que podemos poner visuales de eso, pero él estaba en ese momento, ¿verdad? Sedadito, tirado así patas para arriba, entrando al CT scan. Y estas muchachas lo vieron en vivo. Y le
fue emocionante. Porque tú dices...
Fue sorpresa para ustedes.
Sí, fue sorpresa. Literal. Porque yo dije, todavía no se puede hacer, no se ha dado el dinero. Exacto. Todavía. Y yo dije, no se puede hacer. Cuando yo lo veo ya, yo dije, wow.
Es más, ese día no era ni día de CT scan. Uh-huh. En el veterinario, en el hospital de ASI, tienen unos días específicos que va el veterinario. Y por Nilo fueron antes.
Wow.
Para que él fuera como que...
Cuando uno va a su vocación, muchas veces ya amas tanto el caso. O sea, le coges tanto cariño al perrito cuando lo ves. No, quiero ayudar a este perrito. El caso es interesante también. Literal, lo vas a hacer. Es como... Uh-huh. Te conmueve.
Así fue. Y todos los veterinarios han estado pendientes de los del hospital de San Francisco de Asís y de los de CBET han estado pendientes al caso de Nilo hasta que, ¿verdad?, se recuperó ya hasta sus terapias, básicamente. Ya,
exacto. Y aquí ustedes lo ven, lo tranquilito que él está en la falda de Ney con su familia y está feliz y estamos, ¿verdad?
Yo creo que siempre hay que guardar, mira, las
películas. De verdad que sí, yo puedo decir, yo he rescatado mucho, pero el caso de Nilo a mí, cuando, obviamente me pongo feliz siempre que los adoptan, porque hello, los rescaté y los vi desde la calle. Ah. Pero en el caso de Nilo, yo empecé a llorar cuando ella me dijo que lo adoptaron. Y yo le envié a ustedes rápido los mensajes porque se siente una alegría, porque nunca había bregado un caso que él estuviera tan mal, tan enfermito.
Y en tu caso, o sea, nosotros porque estábamos acá. Pero tú estuviste 100%.
Yo le di la comida, literalmente tengo videos de él dando comida mojadita en la, y él así que no podía sostener su cabeza.
Es diferente.
Y yo con el taco, dándole la comida con el taco, con ganas de llorar y ver que viví la primera vez que literalmente cuando lo vi que comió del plato solo, que bebió agua del plato solo sin que yo tuviera que acercárselo.
Sí.
Bueno, todo me lo viví desde cero y de verdad que yo no se lo quería dejar a ella. Yo estaba como que Dios mío, yo voy a hacer una sin Nilo. Que yo pero
lo chévere de todo, ¿verdad? Y ahí fue que como que uno entiende que cuando uno se une en este mundo,
claro,
es cuando se logran cosas.
Exacto.
Y, ¿verdad? Sabemos que, pues, lamentablemente en el mundo de rescatistas, pues, cada cual está como quizás por su lado un poco. Si hay gente que colabora, si hay gente que está por el bienestar del animal realmente, pero a veces hay falta. Que
llamamos a la unión,
sí, exacto, literalmente. Como que sacar un poquito los intereses de cada cual y poner en ese momento, no, espérate, el perrito.
Es el perro.
¿Qué vamos
es
a hacer con esa vida?
Exacto.
¿Qué vamos a hacer? Si me uno, logro más, logras estar más contigo mismo.
Definitivamente.
Exacto.
Y vas y créeme, mira ese caso. O sea,
mira eso, exacto. Qué vivo ejemplo de Nilo aquí estamos viendo. Pues vamos a hablar de llamas. O Llamas. En el próximo segmento, que es una perrita que rescató Cintia. En este caso le tocó a Cintia corretear a Llama para arriba y para abajo. Es un poco más complicado, ¿verdad? Porque es una perrita viejita, pero vamos a hablar sobre eso, porque también los viejitos merecen
una oportunidad.
Claro que sí. No se vayan, regresamos a Dejando Huellas. Y de vuelta Dejando Huellas con Cintia y con Ney, con Llama y con Nilo. Y vamos a hablar ahora del caso de Llama, que fue otro de los casitos que... entre las tres, que es lo que quiero resaltar aquí, pudimos hacer algo, aunque este caso le tocó más a Cintia, ¿verdad? Fue un rescate en Ponce, Cintia, cuéntanos de Llama.
El rescate lo hace bomberos, pero pues mi suegra trabajó en rescate. Ella se comunica conmigo, mira, está este caso, no sabemos qué hacer, entendemos que le dieron un carro le dio un cantazo. Nada, este muchacho, la perrita estuvo un día, aquí, bombero está aquí, dos calles y está el residencial público. Y Llamas estuvo allí todo.
Vimos las señales aquí.
Fui allá. Llamas estuvo todo un día allí, una noche, ellos le daban comida.
En el piso tiradita.
Tiradita, pero nadie aparecía. Y pues nada, ellos continuaron dándole comidita y él la lleva al veterinario.
Llevó al veterinario.
Nada. Allí le dicen que había que hacerle un CT scan.
Otro CT scan.
Ya, estaban vueltas.
Sabemos que no es económico hacerle un CT scan para un perrito.
Cuando pasa eso, yo me volví loca porque ya habíamos pasado en hilo.
Saliendo. Y era como que
era de entrada.
La luz al final del túnel y de
cuando él me dice lo del CT scan, yo hice...
No puede ser.
La gente va a pensar que nosotros estamos embolsillando los
chicos. Literal, literal.
Ah, esto es lo que cogen son perros pacíficos. Nada, la cuestión es que voy al veterinario, la visito, el muchacho me está diciendo, el bombero me está diciendo, no sé qué hacer. Eso sí, el veterinario la verifica y dice, la perrita no orina. Estamos intentando que orine y no orina, sino hay que ponerle una sonda. Toman la decisión, le ponen la sonda para ver si eso le creaba presión y por eso no caminaba. Pero sigue sin caminar. Uh-huh. Ella estaba bien miedosa, asustada. Entonces nos confirman que no era un atropello, no fue un cantazo, porque no tenía ninguna herida física, uh-huh, nada superficial. Dicen que pues ellos entienden que la abandonaron porque ella salió limpia de enfermedades de garrapatas, pulgas y dio negativo a gusanos del corazón, que la mayoría de los perros aquí pues la tienen por el tipo de clima que nosotros vivimos. Nada. Ahí concluimos de que fue abandonada porque no caminaba. Esto pasa mucho cuando hay una persona mayor. Uh-huh. Esta persona mayor muere.
El perrito
abandonan
se queda, sí,
el animal. En este caso, una perrita que no caminaba, quizás no sabemos desde hace cuánto. Uh-huh. Nadie se va a encargar de eso. Y más cuando el albergue de Ponce tiene sobre 200 animales que están haciendo un excelente trabajo. No voy a decir que no.
Pero como quieras, son un montón de animales.
Pero son un montón de animales. Y las personas no entienden que la opción es esterilizar, castrar al perrito. Uh-huh. Y no puedes llamar porque tu perrita parió 1, 2, 3, 4 veces. Porque es tu responsabilidad como dueño esterilizar. Exactamente. Porque no es responsable.
Evítate un embarazo o un mal
Exactamente.
Rato.
Exactamente. Entonces,
de buscarlo a las 7, 8 perritos.
Y en caso de Ponce, lo que están haciendo es los abandonan. Porque ya la perrera te está diciendo que no. Por eso es que la región Ponce es uno de los... O sea, está en primer lugar. Uh-huh. Hay wow. demasiado de perros en la calle. Nada. Ahí el bombero me dice que no se puede encargar de ella totalmente, que puede aportar monetariamente. Pues yo la recojo. Ahí voy a San Juan. Ajá. Recuerda que busqué la jaula, que estaba en el evento. Busco la jaula donde Viviana, bajo, preparo la jaula y todo. Pero que cuando busco a Llamas el otro día, ella tenía un olor fuerte. Pero era fuerte, fuerte, fuerte. Yo no podía con ella. Cargarla, ella estaba bien pesada porque estaba obesa para la condición que ella tiene. Cuando yo la cargaba, yo no podía ponerla en la bañera. Bajarme completa, me daba dolor de espalda.
Wow.
So, cuando, en todo ese transcurso, yo empecé a llorar.
Dito.
Yo empecé a llorar.
Te tocó a ti. Nosotros estábamos de apoyo emocional, pero no estábamos físicamente.
Y mi novio me decía, ¿por qué tú lloras?
Dito.
Y yo, es que... Me carga demasiado, o sea, y él me dijo, dime para yo bajarla, porque la bañera, mi apartamento, pues la bañera no es muy grande. Uh-huh. Estábamos haciendo lo que tenemos, pues lo posible.
Lo que podíamos.
Y entonces él me ayuda a bajarla, yo la bajo la perrita y es que empiezo a bañar y qué sé yo. Después de todos esos baños, se orinaba el otro día, volví a pestar, volví a todo ese proceso siempre. Pues yo empecé a darle unos baños en seco, pero con todo y eso tenía mal olor. Ahí es que aparece una muchacha para una silla de ruedas, el bombero va a Cabo Rojo, busca la silla de ruedas, yo empiezo a poner a Llamas todos los días en la silla de ruedas, todos los días, todos los días, todos los días. Y de repente, un día, empieza a caminar.
Llama camina. Pero, si usted quiere saber más sobre la historia de Llamas, tiene que seguirnos a través de las redes sociales Dejando Huellas, las de Cintia Geonaga y las de Ney Lulu Rescue, para que se entere de la historia del final de Llamas. Nosotros vamos a seguir hablando aquí, pero a ustedes de Radio Escucha, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en la próxima Dejando Huellas.